Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez
por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos de Crimen Digital? Bienvenidos a este podcast sobre delitos informáticos, el tema de ciberseguridad, todo lo que está sucediendo en la red y que puede llegar a afectarnos. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Recuerden que nos pueden llegar a seguir en las redes sociales, tanto de Facebook como Twitter, en el caso de Crimen Digital, y que nos pueden llegar a escuchar tanto en iTunes, en Spotify y en la página de Dixo, a quienes agradecemos que nos ayuden con la edición y producción de este podcast que hacemos cada dos semanas para ustedes. Y pues el día de hoy, después de estar peleando con la tecnología un par de horas, tenemos a alguien que ya tenía yo en mi lista de personas que quería llegar a invitar a este podcast para hablar. Ahorita no se encuentra en su ciudad donde normalmente se encuentra, pero bueno, quiero platicar el día de hoy con Marcelo. Y Marcelo, pues obviamente, como siempre lo has visto en estos podcasts, siempre me gusta darles la bienvenida y que nos platiquen un poquito de cómo entraron en este tema de ciberseguridad o delitos informáticos y qué es lo que están haciendo. Bienvenido, Marcelo, a Crimen Digital.
¿Cómo estás, Andrés? Bueno, muy agradecido de estar acá y poder compartir este espacio con vos y con todos los oyentes. Bien y en hora de que sean tantos y en tantos lugares estén escuchando, se estén interesando sobre esta nueva temática que es la ciberseguridad, la seguridad en la información. Bueno, para comentarles un poco, mi nombre es Marcelo Romero, yo soy de Argentina, Buenos Aires, y con mi hijo Andrés en este momento me encuentro en la ciudad de Paraná. Estoy en el octavo congreso que se está llevando a cabo de criminalística y accidentología vial, y bueno, y tenemos una rama de la seguridad de la información y es donde estoy disertando en estos momentos.
Perfecto, ¿y cómo es que empezaste, Marcelo, en todos estos temas? Digo, porque nos hemos visto varias veces en Argentina, pero creo que nunca había preguntado cómo empezaste y cómo llegaste a donde estás ahora en este tema.
Bueno, yo creo que arranqué no tan diferente al resto de la gente de este palo. Arranqué por llevar al extremo mi curiosidad, al saber y descubrir qué hay detrás. Y eso, nada, me llevó a empezar a desarmar mi vieja época, las primeras radios, los primeros walkie-talkies que me regalaban en algún cumpleaños. Y ya después, no conforme con eso, empecé con el software a desarmarlos y ver qué es lo que qué es lo que había detrás de esa pantalla que tanto furor causaba en aquellos años 90 cuando accedí a mi primer ordenador. Y bueno, y ahí estamos acá llevando la misma temática y la misma filosofía de vida. Empecé a desarmar hace dos años, la aplicación de WhatsApp. Bueno, y hoy la idea era compartir con vos y con todos tus amigos, ¿no?, y nuevos colegas, un poco de lo que es mi experiencia en esto. No sé si bueno o mala, pero experiencia al fin.
Y es que te has convertido en alguien en las redes, y digo, como todos, ¿no? Los que te critican, los que te admiran, los que de todo, porque hace un par de puedo decir años, porque al final de cuentas creo que fue hace uno o dos años que empecé yo a tener más contacto contigo, donde empezaste a hablar de que WhatsApp tenía ciertos temas de seguridad que considerar y que habías encontrado cosas que nadie había encontrado. ¿Qué fue lo primero que sacaste y que te llevó inclusive a estar dando conferencias por varios lados? ¿Qué tema era?
A ver, eso es verdad. Tengo muchos admiradores, muchos amigos, pero también me enganché con mucha gente que no creía que se podía llegar a los límites que llegué. A ver, sé que es difícil entender que una aplicación, una empresa de 500 o arriba de los 576 millones de dólares venga una persona y diga, che, encontré algo que parece ser una vulnerabilidad crítica, sea difícil de creer. Pero bueno, en sus primeros momentos había logrado copiar en un pequeño TXT la llave, o sea, siempre hablando en hexadecimal, ¿no? La llave que lleva los cifrados de la nube, y empezar a ver por partes cómo se componía esa llave. Y me di cuenta que tenía patrones que, si bien, a ver, muchas veces lo he consultado con criptógrafos y personas expertas en esta área de la criptografía, logré entender que había patrones que si bien no entendía, los lograba comprender cómo se iban formando. Y esto me llevó, claro, a hacer la presentación en Colombia, hice la presentación de que con la mitad o un cuarto de la llave de WhatsApp se podían descifrar los mensajes en la nube de la gente. Bueno, menuda sorpresa fue, ¿no? Te imaginarás cómo suena.
Claro, pero platicamos un poquito de ese y ahorita pasamos al nuevo que traes. Al final de cuentas, tú tenías acceso, o sea, para poder llegar a obtener esa llave, pues necesitas físicamente el dispositivo, no es algo que puedas llegar a obtener de manera de sin tener acceso a este dispositivo, ¿es correcto?
No, totalmente correcto. Vos necesitas acceso al dispositivo físicamente. Esos fueron sus primeros momentos. A ver, logré comprender, y esto es para toda la audiencia que se ponga a pensar, y es un poco también de lógica lo que les voy a plantear. La llave está compuesta solamente por dos números, o sea, por dos pares de números. Uno se compone con el número completo del número de teléfono del usuario, y el otro va a ser la semilla que va a ir, que va a introducirse en esta nueva temática. Es los 6 dígitos del mensaje de texto o la llamada que te manda WhatsApp para codificar ese número de teléfono que tenés. Eso es lo que hace única la llave. Y bien, todavía no he logrado, y eso que hace rato he dejado de intentarlo, no he logrado descifrar cómo codifica ese número de teléfono con la sal, o sea, con esta semilla, con los 6 dígitos. Es ese camino el que crea la llave completa.
Y esto, y estas llaves y obviamente el SALT y todo esto, es lo que se utiliza precisamente para cifrar el mensaje cuando está almacenado o cuando está en transmisión.
No, eso es cuando está almacenado. O sea, okay. Solamente está estático y está en la nube principalmente, que es uno de los puntos de vulneración más efectivos que tiene cada persona.
Y entonces, bueno, desde un punto de vulnerabilidad, ¿cuál sería la vulnerabilidad? Bueno, más allá de la vulnerabilidad, ¿cuál es el riesgo de que hayas encontrado esto?
Bueno, el riesgo viene que, en base a ese primer acercamiento de juegos con la aplicación, me llevó a descubrir que si bien la aplicación es solamente un usuario por teléfono, que es lo que permite la empresa, me di cuenta que podíamos clonar, si se podría decir, la llave tantas veces, ¿por qué no intentarlo con la misma aplicación? ¿Por qué no poner dos teléfonos, dos WhatsApp completamente separados? En aplicación, no Mirror, no WhatsApp Web, sino dos aplicaciones completamente físicamente instaladas en dos dispositivos que sean de Andrés Velázquez. ¿Por qué no intentarlo? ¿Y por qué no, así como se hizo con la llave, ¿por qué no llevar un poquito más al extremo esta visión, esta locura que se tiene sobre la seguridad informática, y poner que uno de esos teléfonos de Andrés Velázquez, que está con el teléfono, con el WhatsApp de él, no sea de Andrés, sino sea de otra persona, de un tercero, de un atacante?
Claro. ¿Y podrían llegar a convivir ambos teléfonos al mismo tiempo?
Bueno, el año pasado terminé esta presentación, a mitad de este año la presenté en la Dragon Hall en Colombia. Fue la verdad que fue un éxito. Logré sacar la aplicación nativa de un usuario cualquiera. No se dice instalarla porque realmente no se instala, sino rearmarla o reorganizarla dentro de otro dispositivo físicamente. Físicamente el dispositivo, y logré que engañara a la empresa y que le provea los servicios a los dos dispositivos sin que se enteraran.
Claro.
A ver, no solo eso, Andrés, imagínate cuál fue mi gran... a ver, no empecé con esto, ¿no? Con un proyecto tan ambicioso, sino empecé con la típica de querer intentar romper algo, intentar bypassar algo. Terminó en este megaproyecto cuando la misma empresa empezó a dividir los paquetes de mensajes entrantes a ese teléfono de Andrés Velázquez que te estoy graficando, y los dividía y se los mandaba a los dos usuarios porque no podía determinar cuál es el usuario original.
Claro. Y en ese sentido, ¿pudiste acercarte a la gente de ahora de Facebook, que está encargado también de WhatsApp, o simplemente se quedó en una investigación que todavía sigue en curso y no has tenido tanto acercamiento con ellos?
Mira, sigue en curso la investigación por lo que pasó. Posteriormente de eso, una vez que logré, llamémoslo, interceptar un WhatsApp, porque en realidad lo que no es una interceptación, sino lo que hace es recibir el mismo mensaje que el original, o sea, es una división del paquete de datos.
¿Se podría llamar como una retransmisión?
Podría ser también, sería bien colocada esa palabra en esta frase. Lo que sí, mandé un reporte completo informando la vulnerabilidad a la empresa WhatsApp, la cual después de un ida y vuelta me dijo que reiniciando el dispositivo quizás se repararía.
Sí, pero no, ni te pagaron, ni te reconocieron, ni nada.
No, igual sigo insistiendo, es una investigación que todavía lleva el curso, todavía está en proceso. De ahí empecé a darme cuenta que esa retransmisión de datos que vos decías también se podía hacer sin barreras físicas, sin distancia. Empezamos a hacer con colegas fuera del país muchas prácticas. Y imagínate esto, cuando yo recibí un llamado en este teléfono, vamos a decir, yo le puse Frankie, con todo el amor del mundo al teléfono atacante le puse Frankie, este Frankie se hacía pasar por otra persona, recibía el llamado de una persona que se encontraba físicamente en España.
Sí, o sea, completamente increíble todo esto, ¿no?
Exacto. Bueno, se presentó todo semejante proyecto, se presentó. La verdad que me gustó mucho. Sigue en curso esta investigación, porque si podemos darle un giro de rosca a esto, vos podés a la empresa de WhatsApp pedirle, solicitarle toda tu información como usuario legítimo. Uh-huh. En este caso, el atacante se haría pasar por vos, Andrés, y te diría todos tus datos completos. Imagínate el reporte tan prolijo que le entregaría WhatsApp sobre vos, sobre lo que sabe de vos, sobre tus contactos, sobre toda tu vida en la aplicación.
Ahora, esto nada más funcionaría si estás haciendo un respaldo en la nube. Si no haces respaldo en la nube, tendría poca información, ¿correcto?
No, ¿por qué? En este caso vos te vas a opciones en WhatsApp, te vas a chat, a backup, etcétera, y ahí hay una parte donde yo en este momento estoy frente a mi computadora, estoy mirando, dice en la aplicación de WhatsApp o en la página de WhatsApp, dice usted puede solicitar info de su cuenta, y ahí le va a entregar lo siguiente: hora de creación del informe, cuando se solicita, fecha de solicitud, número de teléfono, nombre, estado de conexión, de qué línea tenés, fuera de línea desde cuándo estuviste, qué IP utilizaste, toda la agenda, porque vos al aceptar los términos de WhatsApp no estás utilizando la agenda, sino que copias la agenda en la aplicación. Y cuando vos solicitas un reporte, WhatsApp te manda completamente la agenda.
Ya, ¿no? Y entonces esto puede llegar a ser un tema también interesante desde el punto de vista, digo, obviamente que alguien pueda llegar a explotar esta vulnerabilidad para algo malo o hacer algo similar a lo que tú hiciste para poder llegar a obtener estos datos, pero que también por el otro lado, desde un punto de vista investigativo, en algunos casos nos permitiría llegar a hacer a lo mejor un allanamiento no oficial a WhatsApp, por medio de este mecanismo, ¿no?
A ver, hoy por hoy, si tenemos un poquito presente que las investigaciones, y no te voy a explicar a vos que sabes un montón de esto, pero las investigaciones se tornaron digitalmente, o sea, todo lo que son los delitos tradicionales tienen un componente tecnológico, pero más allá aún eso, llevaron su seguridad al cifrado de estas aplicaciones, todas las conversaciones, los tratamientos que tienen, los negocios que tienen estos delincuentes, lo hacen a través de plataformas cifradas como esta. Hoy estaríamos hablando de tener la opción o la posibilidad de poder escucharlos si se quiere, leerlos si se quiere, seguirlos si se quiere.
Claro. Pues es un tema apasionante, y como bien dices, todavía no termina esta investigación, y ojalá cuando termine me avises y vuelvas aquí a Crimen Digital para platicarlo. Pero hay otro tema que era el que estábamos cabildeando y el que estábamos diciendo que queríamos llegar a conversar contigo cuando te contacté, y es de que sigues dándole al WhatsApp y estás siguiendo o estás volviendo a encontrar cosas que eso sí nos podría llegar a afectar desde un punto de vista de presentación de pruebas, ¿no?
Bueno, exactamente, le sigo creando la empresa, pobrecita, la verdad que no tengo toda la ilusión, quizás todavía es un poco de resentimiento por haberme hecho el reporte de vulnerabilidad solamente a reinicio el dispositivo. Me basé en el caso de Neymar contra esta chica, contra una chica con la cual había practicado sexting, no sé si recordás.
Claro.
Aquellos oyentes que no lo recuerdan, no lo tienen presente, Neymar había practicado sexting, había tenido relatos eróticos a través del WhatsApp con una chica que se encontraba ella en Brasil y físicamente en París, si mal no recuerdo, y se mandaban mensajes. Ella fue a visitarlo a París, tuvieron una discusión y ella lo acusó de intento de violación al astro del fútbol. Él, para defenderse de todo esto, publicó en todas las redes sociales todas las conversaciones, todos los chats eróticos que tuvo con esta chica, y hábilmente el abogado de esta señorita lo acusa de difundir todo este y la intimidad de esta chica. Debido a eso me pregunté, ¿puede alguien modificar la conversación de WhatsApp? Y no estamos hablando de una captura. A ver, ¿puede alguien realmente modificar un WhatsApp en un teléfono y entregárselo a la justicia?
Sí, para que posteriormente se le haga después un forense, y que muchas veces nuestras herramientas forenses pues lo que hacen es hacer una extracción y generar los valores de integridad, pero a partir de que se generó esa extracción, no realmente de que el mismo WhatsApp tenga un valor de integridad que me permita llegar a saber si hubo un cambio, ¿correcto?
Sí, correcto, pero si nos ponemos a pensar que WhatsApp es una gran base de datos, o sea, está hecho de base de datos y solamente tiene un hermoso visor de color verde, que es lo que nos permite ver, ahí vamos a entender que podemos, mediante técnicas de SQL injection, inyectarle, cambiarle, modificarle, agregarle o sacarle alguna palabra o textos completos a una conversación, y simplemente aquel mensaje que me entra de Andrés Velázquez donde dice hola Marcelo, vamos a conversar, yo puedo cambiar esas palabras completas a través de este ataque de secuencia y poner Marcelo, hoy te voy a matar. Ahora, posteriormente a eso, lo que yo haría es gritaría que me estarías amenazando, pero carecería de valor porque la base de datos no tiene integridad. Bien acabas de decir que las herramientas forenses tienen que firmar eso con un hash. Carecería de integridad porque está adulterada. Esto se entiende.
Claro.
Entonces, a ver, el ataque o la picardía o el bypass que se me ocurrió es ahí. Y ¿quién podrá ayudarme? Y sonó el chapulín colorado, pero la verdad que en estos momentos, cuando vos decís, che, hasta acá llegué a pegarle a WhatsApp y más de esto no se puede hacer, recurro al viejo y querido amigo Don Google. ¿Cómo entra Google acá? Y no es que vamos a googlear qué es lo que podemos hacer, sino que nuestra gran base de datos, o perdón, nuestra gran caja de backup de WhatsApp es el Google. Si entendemos, ¿no? Entendemos que el Drive de Google posee un backup en la nube. Y ese backup está firmado con un hash por la empresa, porque tiene que certificar esa integridad. Entonces, yo me baso en la base de datos que acabo de modificarte a vos y se la aporto manualmente a la nube de Google, al Drive. A partir de ese momento, lo toma el Drive de Google y Google dice, oh, no viene firmado, a partir de ahora lo firmo yo. Agrega ese hash. Al certificarme esa copia, se va a acabar la nube. Lo único que me permite hacer es borrar todo el WhatsApp que tengo con vos abajo. Una vez que esté todo vacío mi WhatsApp, restaurar el backup que me queda en la nube, que me va a aportar Google certificado y hallado como corresponde, y va a ser aceptado, certificado y hallado, por la empresa WhatsApp. Una vez que termina, se lo entrego al gran Andrés Velázquez para que me haga una forense en el teléfono, y tanto WhatsApp como la empresa Google, a través de su Drive, van a certificar las bases de datos esas que están halladas, tienen integridad y no han sido adulteradas.
Me has dejado anonadado, por un lado por lo curioso y lo constante que estás tratando de encontrar estas cosas, pero tengo que también decir algunas cosas. O sea, cuando empiezo a escuchar todo esto, pues estoy entendiendo entre líneas que estás hablando de WhatsApp en sistemas Android.
Sí, totalmente. Por ahora sí, porque todavía no me he cansado mi primer sueldo para comprar el iPhone.
Pero pues obviamente esto también empieza a mostrarnos que, digo, siempre lo hemos sabido. Muchos de estos fabricantes, muchos de estas empresas, la parte de seguridad la ponen como un segundo elemento. Y entonces, forensemente, tendremos que buscar herramientas que nos permitan llegar a darle certeza jurídica sobre cierto mensaje de datos en un espacio-tiempo. Y entonces, pues esto, pues si la investigación se sigue haciendo, pues podría llegar a ser incluso que todas las pruebas de WhatsApp pues no puedan llegar a validarse su integridad. Sin embargo, esto no significa que no puedan llegar a ser presentados ante la autoridad y que puedan llegar a ser valoradas, ¿correcto?
No, correcto. A ver, uno va a presentar todo lo que tiene a su alcance, todo lo que puede estar munido de cualquier tipo de, hasta captura de pantalla de WhatsApp, para ser presentada. De ahí a que lo verifique un juez y lo acepte en un proceso judicial, va a tener que pasar una rigurosa prueba con un perito. El perito va a descartar que cualquier persona pueda atacar y comprometer una base de datos de WhatsApp, por lo que el ataque termina siendo eficiente por la carencia de conocimiento de este tipo de ataques o de otros del perito que va a certificar la prueba.
Claro. ¿Y no te han estado buscando abogados o gente más del lado que quieran llegar a utilizar esto para algo malo?
Sí, te lo explico así. Yo hoy estoy en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, hablando en un congreso para especialistas en seguridad, para gente de cibercrimen, para peritos informáticos. Y la idea es capacitar a los buenos, sobre todo a los buenos, de que este tipo de cosas se puede, este tipo de cosas está, para que el día que alguien del lado de que lo quiere utilizar para un daño, nosotros estemos preparados. Yo siempre lo explico de la manera más sencilla y simple para aquel que no es informático. Recordemos que adulterar un tipo de prueba de esto puede llevar a una persona tras la reja injustamente, y eso no está bueno.
Así es. Oye, pues no sé, ya me quedé sin palabras en esta última parte de WhatsApp que obviamente pues había medio visto en tus redes sociales, pero que me deja frío, ¿no? Desde la perspectiva de lo que puede llegar a suceder. Ahora, no hay que tampoco alarmarnos. Inclusive los correos electrónicos hoy por hoy, pues sabemos que se pueden llegar a evitar, y que muchas veces el tema del examinador forense o el especialista en delitos informáticos o el perito tiene que ser capaz de contar historias, más de decir esto sí vale, esto no vale, ¿no? O sea, el poder llegar a decir, mira, en esta situación, pues el hecho de que tengo el elemento A, B, C, D, E, pues me está contando esta historia y técnicamente puedo llegar a decir que esto sí tiene validez. Esto, pues no hay una forma fácil de poder llegar a validar su integridad, pero pues como puede ser íntegro, puede llegar a no serlo. Y entonces, pues tratar de apoyar al juez, al fiscal, para poder llegar a llegar hasta las últimas consecuencias. No sé tú qué opinas al respecto de esto. O sea, tampoco es para alarmarnos, ¿o sí?
No, al contrario. Una vez que terminé esta presentación, o sea, este paper, porque todavía no lo terminé completo, pero una vez que completé el ciclo del ataque, me dediqué, para cerrar el paper de seguridad, en escribir cada paso para certificar eso. Cómo se puede ver, cómo se puede encontrar, cuáles son las fallas o qué, dónde tiene que mirar el perito forense para darse cuenta de que este ataque ha sido llevado a cabo. O sea, lo útil de estar en la cocina, que uno ve el plato cuando se termina en la mesa, pero también ve su preparación.
Y es que a final de cuentas, ya bien lo dijo Grissom en CSI, todos cometen errores, ¿no? Y entonces no hay crimen perfecto, y menos en temas digitales, ya que puedes encontrar esas firmas que te dirían que hay algo raro, ¿no?
Mira, acordate siempre de esto. Cuando uno no sabe, no es importante solo saber dónde ir a buscar la respuesta, sino tener el teléfono de un amigo, un colega, para armar una buena mesa interdisciplinaria y poder llevar a cabo una investigación completa.
Así es. Y eso es algo que me gusta mucho, precisamente de las veces que he coincidido contigo allá en Argentina, en cuestión de que qué buenas pláticas se arman fuera de los foros formales y el intercambio de información, y el saber que tienes alguien a quien preguntarle, a un tuitazo, a una llamada, a una videoconferencia. Pues como te puedes llegar a imaginar, Marcelo, el tema del tiempo en estos podcasts se nos va como agua, y más cuando son temas tan apasionantes como estos, pero no me quiero ir sin pedir que, pues, si alguien quiere llegar a ponerse en contacto contigo, si alguien quiere llegar a leer un poco más de lo que estás haciendo, ¿dónde te puede llegar a encontrar o cómo te encuentra en internet, en las redes?
No, me encuentran como Romero Rubén Marcelo, tanto en el Facebook como Instagram o Twitter. La verdad que cada cosa que hago, cada publicación que hago, la subo ahí directamente, excepto que no la termine, no la subo. Pero bueno, me pueden encontrar por ahí, por cualquier red social pueden buscarme. Y si no, que busquen entre tus amigos, que hay en un lugarcito, en un rincóncito, seguro que estoy.
Perfecto, pues agradecerte mucho por este tiempo. A pesar de todos los temas técnicos que nos enfrentamos al principio, creo que ha salido un gran podcast para que todo el mundo los escuche. Y no sé si quieras agregar algo más para dar término a este podcast.
Bueno, de mostrarle a la audiencia y decirle que se puede seguir avanzando, se puede tener un poquito de amor y pasión por lo que hacemos. Se puede lograr cosas increíbles aun cuando el resto del mundo te diga que no se puede.
Así es, y ese es el tema particular también de las investigaciones. Aquellos que bajan los brazos muchas veces son los que no continúan. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Marcelo. Es un placer que hayas estado el día de hoy en este podcast.
Vale, Andrés, un abrazo gigante y nos estamos viendo en la próxima vuelta para Argentina.
Me parece perfecto. Y pues para todos los que nos están escuchando, este ha sido un podcast, fue suficientemente técnico y suficientemente no técnico, que a final de cuentas siempre nos interesa el estarlo comunicando. Así es que pues les recuerdo que nos pueden llegar a estar escuchando en iTunes, en Spotify, en la página de Dixo, y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez.